que lo atrape ni silencio que lo calle. Con palabras que construyen.
Bolorino, te echábamos de menos. Buenos días.
Don Diego Calvo, saludos para ti y para tu audiencia. ¿Qué tal?
Pues nada, echándote de menos porque el miércoles se nos complicó, el viernes también, y ya te estaba yo desesperado. Incluso el miércoles había dicho, hoy vamos a hablar con Bolorino de un tema importante, que no lo hablamos, pero la reflexión tenemos que hacerla. Porque se ha incrementado y de qué manera las tendencias suicidas de la población tinerfeña, ¿no?
Bueno, vengo diciéndotelo desde hace varias semanas que llevamos entrando, ¿no? Que pero, la principal causa de muerte no natural en España es el suicidio. En España se quita la vida una persona cada 3 horas, Diego, que se dice pronto, cada 3 horas. O sea, ahora estamos hablando, son las 9 de la mañana, ya sabemos que a las 12 se va a lanzar alguien, a las 3 otra, a las 6 otra, es duro saberlo.
Pero hubo una concentración la semana pasada en nuestra isla preocupante, ¿no? 4 intentos de suicidio, algunos con éxitos, otros sin éxito, en 48 horas.
Mira, justamente ayer, 2 agentes de la policía local de Santa Cruz, del Grupo 5, junto con 2 efectivos del Servicio de Urgencias Canarios, 2 sanitarios, técnicos sanitarios de ambulancia, evitaron que una persona, porque claro, esto no es solo el suicidio, evitaron que una persona se lanzara desde la TF2, la TF2 es la que confluye entre el campo y la laguna, la llamada conexión, la conexión, ¿no?
La conexión, ¿vale? Norte-Sur, sí.
Sí, y estaba ya a punto de lanzarse, estaba al lado de la vía para tirarse, que esta persona se hubiese lanzado, aparte de acabar con su vida, pues imagínate.
Provocar un accidente grave.
Hubiera ocasionado un siniestro, vehículo, imagínate que quien lo atropella es una moto, se mata el pibe de la moto, los vecinos están al lado, o sea, cada vez que alguien se intenta quitar la vida, excepto que lo haga en un barranco o en algún lugar separado de la sociedad, también genera un problema, porque recuerdo ahí, justamente en ese entorno, en Tínser, un chico que una vez se colgó de un árbol al lado de la gasolinera. Tú sabes que hasta que no viene el forense no se puede descolgar. Imagínate esa imagen, un chico colgado en un árbol. O sea, que quitarse la vida, el niño que se lanzó el otro día, un niño de 13 años que salía del colegio de La Salle. En el 2022, otro niño del colegio de La Salle, La Salle San Ildefonso, se lanzaba desde un piso de su casa. Estamos hablando de niños de 12 años. Acababa con su vida y este de 13 se lanzó del puente Galcerán y con la, no sé si decirlo suerte, con la suerte de que cayó encima de un árbol, pues claro, tú te lanzas arriba, no lo ves abajo y está en coma, pero lo normal es que estuviera muerto, o sea, ese chiquillo se iba a morir. Y la niña de 14 años que se tiró del sur, que también está grave, y por desgracia el joven de 36 que se lanza en Ofra, y el chico de técnico de ambulancias que también acaba con su vida. O sea, es que...
Tremendo, tremendo. Esa narración es de la última semana.
No, en el mismo día.
Tremendo.
No, misma semana no. Estamos hablando de 24 horas.
Qué barbaridad.
24 horas. O sea, la chiquilla de 14 por la mañana. El técnico de ambulancias aparece fallecido ese día. El de 36 se lanza la tarde anterior, sobre las 8 o las 9, y antes de que se cumplan las 8 o las 9 del día siguiente, el chiquillo que salía del colegio sobre las 5 de la tarde se lanza en el puente y va con el amigo, se quitó la mochila, trepó por la valla del muelle del puente y se lanzó, Diego, un niño de 13 años. Que yo llegué a pensar, incluso dándole vuelta, que la niña de por la mañana de 14 incluso podría tener que ver con el niño de por la tarde de 13. Las edades
sí
coinciden, a lo mejor pues tenían relación, estaba de WhatsApp, yo qué sé, hay tantas locuras ya que luego escuchamos esas historias, el niño de por la tarde se tiró porque era el novio de la niña de por la mañana, tal. O sea que claro, no se ha podido esclarecer nada, pero son locuras. También he escuchado, no, a mí no me gusta decir he escuchado, y es como una fuente que no sirve, nunca me ha gustado ese término, o según me cuentan, no, yo hablo de fuentes ratificadas, pero sí es verdad que varias personas que me lo han comentado coinciden, entonces ya, y si es gente bastante cercana al entorno del niño, que lo podían desgraciadamente haber estado acusando de bullying en el propio colegio. Y no era verdad, al parecer, y él, pues un poco, o sea, le estaban haciendo como un contrabullying, ¿no? Le decían que él es el que hacía bullying, que tal, y él le molestaba porque no era verdad, y decidió, actuó con esta reacción de manera repentina que no se lo esperaba al parecer nadie. Pero vamos, que es el segundo niño de ese colegio que intenta quitarse la vida. Este no lo ha conseguido de momento, aunque está en coma, ¿no? Está en tratamiento para que mejore, y el otro sí lo consiguió desde su propia casa, Diego, que estás en el salón, tu hijo en el cuarto, y de repente oyes gritos y se ha lanzado al vacío. Locura impensable, que ahora uno como padre pues se truñó. Y yo hice el comentario al final del vídeo donde digo que esto se tiene que tratar desde casa con los padres, y los típicos atacaditos de las redes sociales, los típicos que todo les molesta, los padres, tal, ¿cómo puedes decir que los padres? Sí, los padres tienen un trabajo importantísimo sobre el hijo, no me vale lo de que el profesor, lo de que los compañeros, todo nace en casa. En casa nace todo, la seguridad del chiquillo, todo. Yo creo que el común denominador de esto, al final, trascendentalmente, es verdad que un profesor está hoy en día más con el hijo que los propios padres. Hay padres con un estrés social importante, que no pueden estar mucho en casa. Yo soy partidario de recoger a mi hijo a las 2 de la tarde, que venga conmigo a almorzar, como hacían mis padres conmigo. Sí. No me gusta que vaya mucho a las extraescolares, sino que recogerlo yo, que coma conmigo en vez de que coma en el colegio, luego que vuelva si quiere hacer deporte, etcétera, etcétera. Pero no que el niño se quede a las 9 de la mañana en el colegio y no salga hasta las 5 de la tarde, que muchos padres se lo hacen a sus hijos, y eso me parece una tremenda locura. Como saben que tienen, que si recogida temprana, que si estancia no sé qué, que si polideportivo, pues al final el chiquillo pierde el rumbo de que tu verdadero hogar es tu casa, y muchos niños acaban creyendo que todo su núcleo está en el colegio. No sé si coincides conmigo.
Totalmente. Además, la conciliación familiar empieza por eso. Es decir, no solamente porque en la primera etapa de su vida de un chaval la madre o el padre puedan cuidar al bebé. Es que durante todo su desarrollo, como en la infancia, en la adolescencia, es importantísima los referentes
familiares. Yo me he dado cuenta que muchos padres, yo lo oigo, en mi familia es numerosa, nosotros somos 4 hermanos, todos con hijos, y todos criamos al niño diferente. Y yo oigo a otros padres y dicen, no, yo dejo al niño, lo bueno es que tiene acogida temprana. Lo bueno que tienes acogida temprana, o sea, tú prefieres que tu hijo, en vez de darle desayunar tú a las 8:00 de la mañana, tengas que dejarlo desde las 7 de la mañana en el colegio, levantar a un niño a las 6, y luego no sabes más de él hasta las 5 de la tarde, que son 11 horas. Claro, normal que el chiquillo pierda el rumbo, luego llega a casa
y
no sabe quién es la profesora o la madre.
¿Sabes? Y faltan referentes familiares, es decir. Es que el tema de la conciliación y la educación de los chavales, es que tienes mucha razón, hace falta dedicarle tiempo. Y a veces el día a día, las obligaciones laborales impiden que tanto el padre como la madre puedan dedicarle el tiempo que los niños necesitan. ¿Eh? Porque
mira, yo te aseguro que mi padre era policía, mi madre ha trabajado de dependiente toda su vida, su última trayectoria, mi madre está jubilada, la hizo como señora de la limpieza en diferentes institutos y tal. Yo tengo en mi mente, mi padre desgraciadamente falleció a los 55 años, por eso tengo que tirar de recuerdo, ¿no? No te puedo hablar de actualidad. Yo tengo en mi mente desayunando todos juntos en casa. Mi padre era policía, el policía se va temprano, pero él intentaba, pues a lo mejor en vez de cogerse su desayuno por su cuenta con sus compañeros, él intentaba venir a casa y que desayunáramos la familia. Desayunábamos, si podía nos llevaba al colegio o no, o si no íbamos caminando, que lo teníamos ahí cerquita. Luego yo tengo la imagen de mi madre, que también ha tenido horarios laborales complicados, viniendo a recogerme a las 2 o a las 3 de la tarde, no lo recuerdo, venir a casa, almorzábamos y luego yo por la tarde me acuerdo dejar de ver Los Caballeros del Zodíaco para ir al colegio a practicar baloncesto, minibásquet de aquel entonces, porque era un niño.
Iba solo,
luego
además.
Dime.
Iba solo, no te llevaba a nadie.
Sí, o me acompañaba de mi otro hermano, el continuo a mí.
Exactamente, pero que íbamos por la calle
con la mochilita a la espalda, claro, tal, en el barrio.
Con siete, ocho, nueve años iba solo al colegio, tío.
Sí, no, pero ahora los padres quieren que el micro te llegue a la puerta, sí, que te coja el chiquillo, no, el conductor no puede estar tocando el móvil, no solo quieres dejar a tu hijo en manos de otro, sino controlar todo lo que hagan. No, es que al niño le pegaron, al niño se le desapareció un suéter. Si tu hijo está más en el colegio que en tu casa, no sé, yo no quiero caerle encima, porque cada uno, yo también te voy a decir una cosa, y es una reflexión rápida, para tampoco acapararlo todo. Muchos padres han tenido a sus hijos con 20 años, han vivido su vida con la de sus hijos, que yo creo que cuesta un poco más, porque tienes que buscarte la vida sí o sí, tienes 20 y pico de años, mi madre, pues imagínate, mi madre tiene 70, nosotros somos 4, y yo tengo 46, desde bien temprano pues no estuvo, ¿no? Yo, por ejemplo, lo hice al revés, yo tuve mi hijo con 41 años, o sea, yo he vivido mi vida, he hecho de todo, me lo he pasado genial, no he tenido responsabilidades, excepto que laborales y personales, y luego cuando ya tengo mi vida estabilizada, ya tengo de todo, tengo mi casa, mis coches, y tengo prácticamente todo pago, ahí decido tener a mi hijo y ahora puedo disfrutar de mi hijo conmigo, no mi hijo por un lado, yo por otro, deudas porque tienes la hipoteca, tal. Entonces, yo lo pensé, lo hice al revés y creo que me ha salido genial. Yo, date cuenta que siempre que me dices, te llamo a las 9, ¿verdad que yo te digo? No, primero el niño cuando ya termine...
9:05, hablamos... 9:05.
¿Sí o no? ¿Es cierto sí, esto que te digo? ¿No,
siempre,
Diego?
Siempre.
No, mira, yo primero me hago cargo de todo lo del niño y luego ya cuando me quede libre hablamos y tal. Pero claro, imagínate que te digo, sí, llámame a las 8, desde las 8, que yo dejo al niño en el colegio temprano para poder hablar tranquilo contigo. No, hay que... Cuando tú tienes un niño es una responsabilidad y tienes que adaptar tu vida al niño hasta que el niño tiene edad de adaptarse él a tu vida, ¿entiendes?
Que cada día es más tarde, ya te digo.
¿A qué te refieres con esto?
Que los padres al final siempre seguimos adaptándonos más a las necesidades de los niños que los niños a las nuestras. Hasta que no seamos dependientes de ellos, te ajustas. Siempre la relación padre-hijo no es biunívoca.
Bueno, vaya, no lo sé. Cuando llegue mi momento, yo de momento el niño pues... es dependiente de mí, como tiene 5 añitos, pues...
Ah, con 5 años.
Yo, tengo ganas de que llegue ese momento, de decirle a él...
Con 14, que empiezan allá a moverse para un lado y para otro.
Sí, bueno, eso me parece muy lejano. Yo creo que antes, ¿no? Con 14 yo estaba pinchando ya en una discoteca, Diego.
Era otra época.
Claro, por eso. Era otra época. 14 no son los mismos que...
Con 14 yo también recogía vasos en una discoteca para ganarme un dinerillo extra.
Claro, yo con 14 era DJ en el K2, una discoteca de La Esperanza... Y imagínate, con 18 ya...
18 había conquistado la Malvina.
Imagínate.